Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 30 de agosto de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
No le entienden. Richard Sánchez reconoció que no encuentran el sistema de juego de André Jardine.
Esto.com.mx.
Trabajo para estar en selección. Israel Reyes se mostró dolido por su ausencia en la convocatoria tricolor.
Radiofórmula.com.mx.
El día que todo cambió. Esta noche se disputan juegos pendientes de la fecha 5 y el estadio La Corregidora de Querétaro volverá a ser sede de un duelo entre los Gallos Blancos y el Atlas.
FoxSportsLA.com.
No le alcanzó al AEK de Atenas. El equipo griego con Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro cayó 2-1 ante el Royal Antwerp, 3-1 en el global, y con esto se despiden de jugar la fase de grupos de la UEFA Champions League.
ClaroSports.com.
Jugará en Inglaterra. De ser promesa del Barcelona, Ansu Fati se va a préstamo al Brighton de la Premier League. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 30 de agosto, 5 de la tarde con 2 minutos. Mucho para platicar, los comentarios de la selección. Ayer la dieron a conocer por medio de una lotería. Y bueno, la lotería ya no nos dio tiempo a nosotros de sacárnosla. Y bueno, finalmente ahora comentaremos todo eso y mucho, pero mucho más. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Rolodoro, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca del Abierto de Tenis de los Estados Unidos. El día de hoy ya jugó su partido y fácilmente lo gana Novak Djokovic. Comentaremos acerca de eso. Y también de la Liga Mexicana de Béisbol, de las finales de zona, al igual que de Isaac Alarcón. El jugador de los Vaqueros Dallas hasta el día de ayer fue cortado y vamos a ver si es que puede hacer todavía la escuadra de práctica del equipo.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Muy buen espectáculo ayer en la cancha del Estadio Azteca. Poco más de 35,000 personas, una muy buena entrada. El América jugó muy bien el primer tiempo, muy bien. El Barcelona termina imponiéndose 2-0, un gol, el segundo gol prácticamente al final del partido, pero muy buen espectáculo en el Azteca. En Monterrey el Real Madrid le gana 3-1 a Tigres. También me parece que los dos equipos mexicanos ponen buena cara en los partidos de ayer. Hay que recordar que los dos equipos, tanto Barcelona como Real Madrid, vinieron a la gira sin sus mundialistas, pero de todas maneras...
Pero Barcelona sí trajo a...
Trajo a Alexia Putellas, nada más.
Que metió un golazo.
No fue Alexia.
Ah, ¿no fue Alexia?
Pero al Barcelona le faltaron 10, cuando menos.
Oh, bueno, pero...
Pero de todas maneras es un muy buen papel de América y de Tigres, ¿no?
No, son equipos muy fuertes, muy competitivos. Y bueno, la liga nuestra, la liga femenil, tiene 6 años nada más de fundado.
El América ayer jugó el primer tiempo muy bien.
Pues mira, vámonos a Querétaro con Edgar Martín Ríos. Vuelve a jugar ahí en La Corregidora el equipo de Gallos contra el Atlas. ¿Cómo estás, Edgar? Gusto saludarte.
Muchas gracias a todos, compañeros, allá en la mesa desde Querétaro. Querétaro, pues les hablo del tema del partido de hoy. En Querétaro, pues todo parece indicar que el operativo de seguridad está listo. Hablamos con el secretario de Seguridad Pública, inclusive también con el gobernador del estado, que dijo que estará pendiente de el operativo. Alrededor de 1.200 elementos de seguridad estarán presentes en el partido de Gallos. Entre Atlas también participarán alrededor de 1.200 elementos, 700 seguridad privada, los demás de la policía estatal. Esto lo informa el secretario de seguridad, Giovanni Elías Pérez. Detalló que este día a primera hora ya se inició el operativo de seguridad en las carreteras de ingreso al estado y conexión con Jalisco, además que se ha mantenido comunicación con autoridades de ese estado. Además comentó que fue informado que la venta de bebidas alcohólicas solo se realizará en el estadio Corregidora durante el primer tiempo y el descanso, como se ha efectuado en los encuentros anteriores. Además, dijo que desde los hechos violentos, que desgraciadamente recordamos en el estadio Corregidora en este mismo partido, todos los partidos se han considerado de alto riesgo, todos los partidos, y así se ha manejado el operativo. Recordó que no se permitirá el acceso a los grupos de animación y se exigirá el fan ID a los asistentes para ingresar al estadio. El secretario informó que se verificará que las empresas de seguridad cuenten con la cantidad de elementos, los cuales deben cumplir con diversos requisitos, como pasar por las pruebas toxicológicas. Todo listo para que en una tarde que seguramente será fría, nublada, con pronóstico de lluvia, aunque el pronóstico de lluvia dice que será después del partido, de todos modos habrá una noche fría ahí en el estadio Corregidora, pero esperando que sea una noche cálida en cuanto a lo deportivo, por supuesto, a que lo deportivo pueda reinar y que este partido se lleve en buenas condiciones.
Muchísimas gracias, Edgar, por esta gran información, y que todo fluya y sea un buen partido y que no haya ningún problema. Esperemos y deseamos que sea así. Gracias, Edgar.
Así será, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues así está la situación en Querétaro. Por lo pronto toman medidas que siempre deben de ser tomadas, ¿no?
Pues sí, y de hecho, ya se ha mencionado, hace un año que sucedió esta desgracia, se había avisado sobre lo que podía generar esto, que existía ya una animadversión entre estos equipos, y la gente de la seguridad lo tomó a la ligera. Ahora, evidentemente, se espera que no lo hagan.
Hay otros partidos, también juega el equipo de los Diablos Rojos de Toluca, recibe a Monterrey, Tigres recibe a Santos, y ya con esto pues se ponen a mano los equipos.
Faltaría el Rayados Xolos, ¿no?
Es el único que faltaría, sí. Ahora,
bueno, y el Querétaro América.
Uh-huh. Ah, mira, también Querétaro América, tienes razón, más lo que se vaya acumulando.
Exacto. Sí, estaremos al corriente en algún momento. Pero bueno, el Toluca Rayados parece un partido interesante, ¿no? Toluca ha quedado a deber en el torneo, me parece. Por ratos juega bien, de repente desaparece, muy mal en defensa el equipo de Nacho Ambriz. Y Rayados, que antes de irse a la Leagues Cup andaba muy bien, en la Leagues Cup llegó a semifinales y el ritmo le ha costado, el cansancio le ha costado, Toluca con la altura, es un partido complicadito para Rayados. Vamos a ver si el Tan Ortiz mete al equipo titular o le da movimiento al plantel, porque no creo que vaya, no se puede tener tanto desgaste, ¿no?
Pues mira, te digo una cosa. Si me dicen ahorita qué equipo anda bien, yo les digo, caramba, pues yo no estoy de acuerdo, porque para mí ninguno anda bien. Ninguno de los que, a ver, los que juegan ahora, Toluca no anda bien, Monterrey, pensábamos que andando bien, pues no anda. Querétaro y Atlas, Tigres y Santos, ninguno de esos equipos ha tenido un reinicio de torneo satisfactorio. Era lo que platicábamos un poco ayer, Enrique. Parece ser que el cortar el torneo, pues después cuando regresó el torneo nuevamente, no ha habido buenos partidos, ¿eh?
Pues no, y además aquellos que lograron superar la primera ronda de la Leagues Cup, que además jugaron primero dos partidos y luego los traían de arriba para abajo, y luego regrésate al torneo de acá. La verdad es que se está pagando el precio de esa situación desgastante. Y por otro lado, para recuperar el tiempo perdido, metes también partidos a mitad de semana, pues entonces, ¿cuándo se van a recuperar físicamente?
Para mí Monterrey en el partido contra Cruz Azul los vi cansados, ¿eh?
Sí, muy cansados.
Sí, muy. Pues, yo pienso que Monterrey es uno de los que está pagando el precio de la Leagues Cup,
¿eh? Y yo creo, el cuerpo técnico lo sabrá, por supuesto. Y lo importante aquí es mantener y llegar bien a la liguilla. No te sirve de nada desgastarte ahorita y sumar puntos ahorita y meter todos los partidos a tu equipo titular si cuando llegues a la liguilla vas a llegar fundido. Hay que cuidar el plantel y hay que alternarlo. Y regresando al tema, Raúl, estoy de acuerdo, ¿no? No hay un equipo que haya jugado bien durante el torneo. A lo mejor el tema de Querétaro, ¿no? Sorprendidos creo por los 7 puntos que tiene, con 2 partidos menos, ha sacado más puntos de lo que esperábamos. San Luis ha sacado más puntos de lo que esperábamos, pero futbolísticamente no hay un equipo que haya llenado el ojo hasta ahora. Y también un poco a lo que decía Enrique, ¿no? Esto que hicieron de parar el torneo, y vamos a ver hasta cuándo los equipos se ponen en forma y hasta cuándo empezamos a ver un buen espectáculo este torneo.
No han andado bien los equipos ni en el torneo anterior, que duró 3 fechas, no. Ni en este, o sea,
ni en la Leagues
Cup. O sea, ha sido parejito el asunto. Vamos a ver cuándo los equipos logran agarrar su ritmo. Ya más adelante estaremos viendo información de la América, porque hay jugadores que dicen que no le entienden al técnico, pero en fin, vamos a ver.
¿No
hablan
portugués?
Sí, no hablan portugués, exactamente. Por lo pronto, ojalá sean buenos partidos, ¿no? Y lo de Querétaro, la gente en Querétaro que vaya al estadio, bueno, pues que vayan a eso, al estadio. Espero que no venga gente del Atlas, ¿no? Bueno, sería ya una auténtica necedad. No los dejarían entrar a Querétaro, pienso yo. Hay protocolos de seguridad cuando hay este tipo de partidos que desde la carretera les cortan el paso.
Pero recuerden ustedes que ya no se permitía tampoco que las porras del equipo visitante.
Sí, que las barras vayan, no se puede.
Exacto, entonces bueno, pues esa es una buena noticia en ese sentido.
Ahora ni la visitante ni la local, ninguna de las dos puede entrar al estadio. De hecho, no ha vuelto a entrar la porra del... Ahora les dicen barras, ¿no? Las barras del equipo de Querétaro, desde aquel incidente, no han vuelto a entrar al estadio, ¿no? Ya digo, han de entrar por separado, pero pues ahora con el Fan ID, que también los van a detectar más rápido, pues se les limita. Pero siempre es muy importante tener seguridad suficiente adentro y afuera. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde medios locales informan que el Brighton está muy cerca de hacerse con los servicios de Ansu Fati, donde el jugador español llegaría en calidad de cedido proveniente del Barcelona. Llegamos a España porque Jordi Alba le habría anunciado a la Federación Española de Fútbol su intención de retirarse de la selección, principalmente porque la MLS, liga donde milita, no se detiene en fechas FIFA, lo que complicaría sus llamados. Regresamos a Inglaterra porque Rafael Varane será baja con el Manchester United por varias semanas debido a una lesión. De esta manera, el central francés se pierde el duelo de este fin de semana ante el Arsenal y se habla de al menos 4 partidos más. Cerramos en Países Bajos porque en actividad de la ronda previa de la Champions League, PSV goleó 5-1 a Rangers y se metió a la fase de grupos del torneo. Otros equipos que cerraron su pase a la fase de grupos fueron Antwerp, Young Boys, Galatasaray, Copenhague y Braga. Cabe señalar que el sorteo de la fase de grupos se realizará el día de mañana. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues ya el día de ayer no nos dio tiempo de comentar la selección de Jimmy Bueno, pues no es de Jimmy, la selección mexicana, que va a jugar estos partidos amistosos en los Estados Unidos, partidos que no son tan complicados, pero ya sabemos que luego se pueden complicar. Pero en general, a mí me gusta la lista que hace Jimmy. Claro, siempre es igual, Enrique. Siempre alguien piensa que debe estar uno que yo creo que debe estar, y luego debes de quitar a este y luego debes de poner a este. Cada quien pone su selección, pero a mí en general la lotería de ayer me gustó.
Sí, verdad, la presentaron de esta forma.
Sí.
Pero pues es que también es cierto que no tenemos tanto, ¿no?
Exacto.
Y sí hay mucha gente que se extraña acerca de los que están en Europa, pero también tiene sus casos puntuales. El caso de Corona, que está viendo qué onda con el Sevilla. César Montes, que no está entrenando con el Español y su equipo descendió. A ver qué es lo que sucede con él. Irving Lozano, su pase al equipo del PSV. El caso de Luis Chávez, que acaba de llegar con el Dinamo de Moscú. Entonces, bueno, estos jugadores pues no iban a estar ahí. Y sobre lo que decías de la selección de Jimmy, que bueno, la selección mexicana. Pero finalmente gana la Copa Oro con los jugadores que había elegido Coca.
Claro, exacto.
Los puso a jugar a su modo y usanza. Y ahora sí son jugadores elegidos por él.
Sí. Guillermo Ochoa, Ángel Malagón, Toño Rodríguez, Kevin Álvarez, el Tiba Sepúlveda de Chivas, Jesús el Chiquete Orozco de Chivas, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, Julián Araujo, Edson Álvarez, Jesús Angulo, Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Luis Romo, Eric Sánchez, Orbelín Pineda, Jordi Cortizo, Sebastián Córdoba, Uriel Antuna, Roberto Alvarado, Santi Jiménez, el Chino Huerta, Raúl Jiménez y Alexis Vega. A mí me llama la atención, bueno, me llama la atención porque conociendo al Jimmy, Jesús Angulo y Sebastián Córdoba, los dos estuvieron en Juegos Olímpicos con él.
No,
los conoce, son muy buenos jugadores, por supuesto. Y Jesús Angulo es de la entera confianza. Ayer platicábamos quién podría jugar de central. Jesús Angulo puede ser uno de los que en una emergencia te juegue de central, sí. Puede jugar de lateral, puede jugar en línea de 4, puede jugar en línea de 5. Así que a mí me parece una selección bastante, bastante competitiva y bastante buena.
Sí, digo, faltan desde luego los que ya mencionaba Enrique, ¿no? A mí me parece adecuado que Jimmy platique con ellos y, oye, tengo problemas, pues no venga hasta que no lo resuelves. ¿Para qué quieres 4 o 5 futbolistas que están pensando qué es lo que va a pasar en su equipo, ¿no? Yo creo que actúa correctamente en esto. Pero, por ejemplo, de los de adelante, falta, ¿cómo se llama?
Henry.
El Chucky Lozano, Henry. Falta también
El Tecatito.
O sea, faltan jugadores, César Montes atrás, que pueden ser importantes, o sea, para armar una selección competitiva. También estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique, no tenemos así para decir, oye, vamos a armar 2 selecciones, ¿no? Pues armamos una competitiva y vamos a ver qué tan competitiva, ¿no?
Sí, ahora que mencionaba lo de Henry Martín, pues ha estado lastimado. Lo de Julián Quiñones, que tanto se ha mencionado, todavía no está su documentación completa para que sea llamado a la selección mexicana de fútbol. Pero pues es lo que hay en este momento y contra Australia puede ser un partido más o menos complicado.
Sí, Australia me acordó mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego el clásico de clásicos contra Uzbekistán.
Bueno. Pero mira, esos partidos contra Uzbekistán y esos rivales te sirven para geografía, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Son didácticos esos juegos.
Pero por supuesto. Vámonos con el América. Beto Campos y la información del América.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde el conjunto de las Águilas del América alista lo que será este clásico joven ante el equipo de Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Si bien André Jardine no ha convencido del todo y al equipo le está costando el funcionamiento, pero puede ser un parteaguas, una victoria ante el equipo de Cruz Azul. Así lo aseguraron tanto Richard Sánchez como Israel Reyes.
Hoy faltó solamente un compañero para entrenar todo el grupo completo, entonces también eso hace que el profe no encuentre el sistema que uno quiere, entonces tiene que estar cambiando y nosotros tenemos que estar adaptando a lo que él nos pide.
Así es, somos conscientes de la situación que estamos pasando. Como le dije a tus colegas, ha sido un partido muy raro porque los dos rivales no venimos haciendo las cosas como debemos hacer. Nosotros Grupalmente no estamos encontrando el sistema que el profe está planteando. Él está buscando variantes, nosotros estamos trabajando al 100%. Va a ser un partido muy, muy raro, como dije, y capaz que de este partido nosotros, que es lo que más queremos, la victoria, entonces capaz de acá para adelante de seguir sumando.
Sí, obviamente el equipo está con él. Creo que estamos, te digo, todos estamos en la misma sintonía acá. Sería un partido de aguas increíble porque estás jugando un clásico, estás entrando en los primeros cuatro. Creo que estaría todo acomodándose de una gran forma. Aprovechando también la fecha FIFA, creo que el equipo podría descansar muy bien para los compañeros que están volviendo. Creo que nos ayudaría bastante y estaríamos muy tranquilos también.
En relación a su ausencia en la convocatoria de la selección mexicana para la fecha FIFA del mes de septiembre, el defensa dijo:
Sí, obviamente duele porque siempre trabajo para eso, para estar ahí. Creo que es lo más alto en lo que me preparo para la selección mexicana, que es, creo que cualquiera desea estar. Obviamente había sido una semana en la que temas físicos me habían estado costando, temas te digo que más que nada que es eso, es lo que más me estaba costando, y de alguna forma quise estar con el equipo de como lo que tenía. Entonces obviamente sé que no fueron los partidos más espectaculares que me han tocado jugar, y creo que tuvo que ver para la toma de decisiones para esta convocatoria.
Pues hay parte de lo que se ha comentado en el Nido de Cuapa. Habrá que mencionar que América busca su tercera victoria consecutiva sobre Cruz Azul. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto, muchísimas gracias. Bueno, por lo pronto reconoce Israel que no ha jugado bien, y es una realidad. O sea, los partidos que ha jugado con América no han sido muy brillantes de su parte, que es un jugador que tiene nivel de selección, pero es un jugador que se tiene que aplicar mucho.
Pues sí, muchísimo. Tiene potencial, es una realidad. Ahora, pues esta es apenas la primera convocatoria, son dos partidos, luego vienen otros dos partidos, el más destacable es el de Alemania, entonces ahí vendrá otra oportunidad, ¿no?
Oye, y lo de Richard Sánchez, que dice que no le agarra la onda al técnico.
Pues sí se nota, ¿no? Sí, al final. Digo, no ha sido un desastre el América. Digo, al final es quinto lugar, dos ganados, dos empatados, un perdido. Pero tampoco ha sido un desastre. Por momentos juega bien, tiene mucha llegada. Atrás sí ha sido un desastre. Y hay que darle tiempo a los procesos, hay que darles tiempo. Eso es un hecho. Y también es una realidad que el América ha jugado muchos partidos con bajas, ¿no? No ha tenido equipo completo prácticamente en todo el torneo.
Es cierto, bueno, es cierto, pero finalmente con el plantel que tiene, con los que tiene, debería de andar mejor. Yo estoy convencido que a la larga el América va a andar bien.
Sí, yo también.
Yo estoy convencido, tiene muy buen plantel. A mí me gusta el técnico. Me gusta el técnico, y cuando llegue a haber una buena comunión entre ellos, este equipo va a andar y va a caminar y va a ser de los favoritos. Pero de que cuando viene un técnico, y sobre todo como llegó al América, Enrique, porque llegó faltando 10 para las 12.
Pues sí, porque nadie esperaba que el Tan Ortiz dijera, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos. Y de pronto el América dice, bueno, ¿cómo le hacemos? Y entonces se pusieron a buscar entrenadores y finalmente se arreglan con Jardine, pero pues también fue al 5 para las 12. Y pues Jardine hizo jugar bien a San Luis, lo metió a la recalificación, estuvo muy cerca de eliminar al América. Entonces no me queda la menor duda que cuando le entiendan, que espero que sea pronto, van a jugar bien.
Oye, haciendo memoria de los defensas centrales, esta temporada ya se equivocó feo en algún partido Araujo, sí. Ya se equivocó Israel Reyes, ya se equivocó Lara, ya se equivocó Cáceres. O sea, el tema es tener solidez allá atrás para poder pensar en ganar partidos, ¿no?
El único que no se ha equivocado es el
Juárez,
porque jugó un partido nada más. Sí. No, jugó bien, ¿eh?
Muy bien. A ver, mi comentario era, a ver ahora que ya regresó Cáceres, si entra por Israel Reyes o si entra por Juárez, ¿no?
Bueno, o si no entra. Sí, también es otra probabilidad, ¿no? En fin, pues ahí está América. Y rápidamente, con lo que pasó anoche en el Estadio Azteca, el fútbol femenil ya no es para el futuro, Enrique, ya es una realidad.
Sí, y la verdad es que me da muchísimo gusto. Sí. Y el hecho de que el América le haya peleado al Barcelona, que bueno, tenía esta chica Alexia Putellas, que vaya que llamó poderosamente la atención en 3:66, y bueno, el público la ovacionó, estaba expectante de lo que podía hacer en la cancha. Inmediato se vio la clase y la categoría que tenía, y pues yo creo que va muy bien nuestro fútbol. Ahora, ojalá y eso vaya creciendo también y que vaya permeando las selecciones nacionales y que se pueda regresar a un mundial, que se pueda regresar a unos Juegos Olímpicos.
Oye, va muy bien el fútbol femenil, y se ve que la gente sigue el fútbol femenil. Hombre, en el mundo. porque la ovación que se llevó a Alexia Putellas fue increíble, ¿eh?
Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el boxeo, el filipino Manny Pacquiao regresaría a los encordados para competir como olímpico en los próximos Juegos de París 2024. De acuerdo al presidente del Comité Olímpico de Filipinas, el púgil de 44 años tendría la intención de participar en alguno de los dos torneos de clasificación olímpica que se llevarán a cabo en el primer y segundo trimestre de 2024, o podría clasificarse bajo la regla de universidad que el COI le otorgaría con únicamente 9 plazas, de las cuales 4 son para hombres. La última pelea del filipino fue en 2021 en una exhibición. En el básquetbol universitario de los Estados Unidos, el coach Andy Field del equipo de la Universidad de Carolina del Sur se refirió al regreso a las duelas de Bronny James, hijo de LeBron, tras sufrir un paro cardíaco en el pasado julio por presentar un defecto congénito. Por lo que señaló, todos tenemos esperanzas de que regrese, solo tenemos que ser pacientes y hacerlo paso a paso. Nuestro objetivo es apoyarlo en todo lo que podamos y ser pacientes con cómo se desarrollan las cosas a su regreso. Y en el fútbol americano de la NFL, de cara al inicio de la campaña, los 49 de San Francisco anunciaron que tendrán un equipo de práctica de 17 jugadores, incluyendo una exención para el mexicano Alfredo Gutiérrez por el Programa Internacional de Jugadores, en lo que será su tercera temporada. Por otra parte, el jugador de los Borregos del Tec de Monterrey, Eugenio Pedraza, recibió una invitación de la NFL para participar en el International Combine 2023, donde buscará entrar al Programa Internacional de Jugador.
Señor Burak, ya viene el americano.
Sí, ya viene la temporada y estamos pues a unos cuantos días, el 7 de septiembre, lo que es lo mismo, pues ya la semana que entra. ¿Ya? Viene el arranque de la temporada, va a ser el partido de Detroit en contra de Kansas City, por cierto, 6:15 de la tarde a través de Canal 9. Pero pues lo que he estado es muy pendiente sobre la situación de Isaac Alarcón, este jugador sí, que platicábamos en días anteriores de los Vaqueros de Dallas. Lo cortaron el día de ayer. Tiene que pasar un lapso de 24 horas, lo que llaman waivers, para ver si es que hay algún otro equipo que se lo quiera llevar, otros jugadores, en fin. Y si nadie lo toma, entonces ya tú puedes llevarlo, si así lo deseas, a tu escuadra de práctica, que son 16 jugadores. Y he estado checando, los Vaqueros ya tienen 14 jugadores en la escuadra de práctica. Hay 2 lugares más y todavía no está Isaac Alarcón. Hoy por la mañana se mencionaba en diversas fuentes que sí lo iban a llevar a esta escuadra de práctica. Pero bueno, pues vamos a ver. Ojalá sí sea con Isaac Alarcón.
Ojalá. Sí. O sea, no va ni a los partidos, pues.
No va a los partidos, pero sí es posible que hagan, o sea, que la escuadra de práctica a lo mejor se lesione algún jugador, claro, en fin, y entonces puede subir ahí. O algún otro equipo te puede tomar de la escuadra de práctica, pero si lo hacen, te tienen que incluir ya en su roster de 53 jugadores activos. Entonces, pues es algo bueno porque finalmente no quedas desempleado y además por semana pues te dan una lana, ¿no?
Será mi pregunta. ¿En la escuadra de prácticas tiene sueldo? Uh-huh. ¿El mismo sueldo para todos o cada quien negocia su sueldo?
No, te dan un sueldo de acuerdo a los años de experiencia que tienes en la NFL. Pero digamos que un jugador novato que acaba de llegar y que está ahí en la escuadra de práctica por primera ocasión son $12,000 a la semana.
12,000 dólares a la semana. Uh-huh. Isaac Alarcón no es novato.
No, Isaac ya lleva 3 años con los Vaqueros Dallas.
O sea que él ganaría.
Él ganaría más. No, sí, anda por ahí de 25,000 a la semana.
No, pues no son malos, ¿no?
Sí, no, no. A no ser que te chispen y pongan otro en la escuela de práctica, pero bueno, no estaría nada mal.
Sí,
no
hay, nada hay mal. Que proponer eso aquí en Radio Fórmula.
Lleva a decir que hay semanas que no los gano.
Aunque sea, aunque no estés en el equipo titular, en la escuadra de práctica, claro, no está nada mal, ¿no? Por cierto, hablando de escuadra de práctica, los Patriotas de Inglaterra llamaron la atención porque se quedaron en el roster de 53 jugadores solamente con un quarterback, que es con Mac Jones. Y los otros dos mariscales de campo, Belus Zappi, que el año pasado inclusive jugó en algunos partidos, y hay otro joven que es Malik Cunningham, él es novato, los dos los mandaron a la escuadra de práctica, pero se arriesgaron porque los cortaron, pasó este periodo de waivers, no lo tomó ningún equipo, y entonces ya los tienen para ver si es que finalmente hace algún movimiento ahí Bill Belichick con el roster. A ver, quizás se está arriesgando si es que puede tomar algún otro mariscal de campo más veterano para tenerlo como suplente tras de Mac Jones, pero bueno, pues por lo pronto tiene a dos mariscales de campo en la escuadra de práctica. El caso de Malik Cunningham es un quarterback que lo mismo puede correr, que puede pasar, y Zappi es muy del estilo de Mac Jones, esos quarterbacks de bolsa de protección. Y otra cosa de la NFL es que Joe Burrow, el mariscal de campo de los Bengales Cincinnati, que son pues mis favoritos para llegar al Super Bowl en la próxima campaña de la Conferencia Americana, él no entrena desde el 27 de julio. Sufrió un problema en la pierna, evidentemente no participó en la pretemporada, pero ya volvió a entrenar. El día de hoy, los Bengalíes que abren en contra de los Browns de Cleveland, y a la siguiente semana van en contra de los Cuervos de Baltimore, son dos rivales divisionales. Y por último, dentro de la NFL, Jonathan Taylor, este muy buen corredor de los Potros de Indianapolis, que hace un par de años fue líder corredor de la NFL, pero que se lesionó y que pidió su cambio, que los Potros no le abrieron la puerta. Después dijeron, ok, vamos a ver si es que se puede producir algún cambio, pero tiene que ser antes del martes, que es el día que tenemos que dar el roster de 53 jugadores. Aparentemente no se arreglaron con nadie. Total que lo pusieron en una lista en donde se inhabilita a los jugadores las 4 primeras semanas de la temporada. Ahí está Kyler Murray, quarterback de los Cardenales de Arizona, por ejemplo. Entonces, a ver si es que pasas esas 4 semanas, juega con los Potros, o si es que se presenta algún cambio con otra escuadra. Bueno, lo que mencionaba Betsabé hace un momento de Manny Pacquiao, que el año pasado dejó de ser senador ahí en Filipinas. Y el único que tiene también 8 títulos en 8 categorías diferentes. O sea, campeón del mundo en 8 categorías diferentes, Manny Pacquiao. Hay quien dice, pero qué necesidad, ¿no? Pero pues el año próximo son los Olímpicos en París, y pues aparentemente lo único que le falta en su carrera es una medalla olímpica. Hemos tenido a muchos boxeadores, y puedes hablar acerca de un Mayweather, de un Ali, de un De La Hoya, que fueron muy exitosos en el profesionalismo y también en el amateurismo, incluyendo Juegos Olímpicos. Pero no lo hicieron al revés, como es el caso de Pacquiao, ¿no? Después de una carrera profesional exitosa, ser un peleador olímpico, dice que es lo único que le falta. Y vamos a ver, tiene su última pelea fue hace 2 años. Y como mencionaba Betsabé, pues tiene que pasar por este proceso de selección y de participar en campeonatos para encontrar su lugar. También se hablaba acerca de este principio de universalidad, en donde lo pueden invitar. Pero pues, estarías invitando a un cuate de 40 y tantos años, pues le estarías quitando un puesto a otro que, claro, que tendría una posibilidad importante de hacer carrera. Entonces yo ese principio creo que no se lo van a dar.
Oye, ¿y no va un poco contra el espíritu del olimpismo, Enrique? Digo, al final sabemos que muchos son profesionales disfrazados últimamente, pero ¿no va un poco contra eso que es deporte amateur y el salir de joven y de abajo, etcétera?
Es que ya se murió eso. Ya, o sea, ya tienes a los futbolistas profesionales. O sea, no es un otro campeonato mundial de fútbol, porque la FIFA dijo, ah, caray, esto me va a hacer competencia, entonces por eso ponemos nuestro límite de 23 años, con 3 refuerzos, pero son profesionales. En el básquet son profesionales, qué mejor ejemplo que el Dream Team. Los tenistas son profesionales. O sea, yo creo que había una notable hipocresía en ese sentido de lo que era el movimiento olímpico anteriormente, porque pues iba en una gran desventaja los que eran verdaderos deportistas amateurs contra los que estaban enfrentando a deportistas detrás de la cortina de hierro, que pues eran auténticos profesionales, lo de la Unión Soviética, Polonia, Hungría, todos esos países, Rumania, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que vayan los profesionales, los ciclistas profesionales van.
En fin, ¿no? ¿En qué irán todavía deportistas amateur? ¿En qué disciplina?
Yo creo que hay muchos en el boxeo. Judo, ese tipo de disciplinas. Puedes hablar acerca de las nuevas que han incorporado. Vamos, patineta que tenemos ahora. No, niños de 13 y 14 años que ganaron medallas en Tokio.
Natación.
Natación, desde luego.
Pero es que, atletismo. Bueno, al final son... Digo, no son profesionales como tal, pero ya los patrocinadores pues les pagan una la nototota y terminan siendo, convirtiéndose en profesionales, ¿no?
¿En natación?
Sí.
Pero si
sí
eres de los buenos, si eres de los malos, no te ahogues.
Pero...
Sí, digo, tristemente, si eres de México y tienes que elevar una plegaria para que doña Ana Guevara te dé tu beca, pues es muy distinto.
Te va, ¿verdad?, a dar unos flotis.
No, pues ahí está, unos toppers y ponte a vender unos trajes de baño, ¿no? Entonces sí, así que también según el saco de la pedrada.
Sí, ahora hay otro equipo mexicano de ciclismo que está compitiendo en Francia y también es femenino y también es patrocinado y apoyado por iniciativa privada.
Sí. Es de para taekwondo. Están compitiendo ahí. Pero bueno, total que pues vamos a ver qué pasa con el señor Pacquiao. Yo creo que estaría divertido, interesante verlo.
No, sería
a ver si gana sus selectivos y puede participar en los Juegos Olímpicos. El Mundial de Básquetbol, México pues ya está en la ronda del 17 al 32. Y en el grupo donde quedaron está Egipto, que ya les ganó en la fase previa. Está Jordania y también está la selección de Nueva Zelanda. En el Abierto de Tenis de los Estados Unidos, hoy una sorpresa porque Stefano Tsitsipas, el número 7 en la siembra, pierde en contra de Dominic Stricker, que es un tenista suizo. Mientras que Novak Djokovic le gana a Bernabé Zapata, que es un tenista español, en tres sets. Coco Gauff de Estados Unidos gana también la número 6, como también lo hace Iga Świątek, la número 1 del mundo. Eso dentro de los partidos que se jugaron temprano el día de hoy. Y la Liga Mexicana de Béisbol, ayer se puso en marcha la serie final del Norte. Los Tecolotes de los Dorados vencieron 8-5 Unión Laguna. Y Puebla le gana 5-2 a Yucatán para tomar ventaja de 2-0.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Vamos con los Pumas, ahí estuvo Alfredo González con el equipo universitario.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Vamos con información de los Pumas de la UNAM. Y es que este día platicó en conferencia de prensa uno de los refuerzos de este torneo, Lisandro Magallán, quien aseguró que a pesar de haber vencido a Tigres el domingo pasado, la contundencia sigue siendo una asignatura pendiente. Además, aseguró que estarán pendientes del duelo de Santos esta noche, su próximo rival. Escuchamos a Lisandro Magallán.
Nada, trabajamos a partir de la insistencia en lo que hacemos. La verdad que lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, está dando resultados positivos porque situaciones gol hay. Entonces hay que seguir por ese camino. Honestamente, hemos tenido muchos tiros en los palos y la pelota, en vez de pegar en el palo y entrar, pega en el palo y sale. Ahí ya creo que también un poquito la suerte nos podría acompañar. Pero lo que estamos haciendo está muy bien. Hay mucho volumen de juego, hay muchas situaciones de gol. Y está bueno eso. O sea, la verdad que me preocuparía más si no generáramos esas situaciones de juego. Sí, hoy tienen un partido. Llegarán con menos días de descanso, pero bueno, nosotros nos pasó lo mismo la semana pasada, que tuvimos 3 partidos. La realidad es que es un gran equipo Santos, pero bueno, hoy estaremos pendientes también no solo al resultado, sino a la forma de jugar, estudiándolos y nosotros trabajando en lo que va a ser el partido del fin de semana.
Al respecto de la llegada de Cristian Tabó y Rodrigo López, el defensor argentino aseguró que los irán cobijando, ya que el grupo es unido y con una gran calidad humana. Volvemos a escuchar al defensor argentino.
Hay buena calidad humana dentro del club en general, y un poco como me han recibido a mí. Yo cuando llegué me han tratado muy bien desde el primer día y la idea es esa, que ellos se sientan cómodos desde el primer día, y más ahora que estamos en plena competencia y nada, que estén bien. Lo ideal es que estén bien y que nos puedan aportar lo que pueden aportar al equipo, que nos puedan ayudar, y para eso nosotros tenemos que recibir bien, que se sientan cómodos, que puedan fluir dentro del vestuario. Lo que te digo, el grupo es muy bueno, hay buena calidad humana, entonces estoy seguro que se van a sentir muy cómodos.
Hasta aquí el reporte de los Pumas de la UNAM, recordando que su próximo duelo es el sábado 2 de septiembre a las 19 horas en la cancha del Estadio TCM ante Santos Laguna. Es todo por mi parte, que estén muy bien.
Bueno, pues tiene razón este hombre, Magallán, defensa central argentino, que por cierto hace las cosas bastante bien. Sí les ha faltado un poquito de suerte a los Pumas.
Es muy buen jugador Magallán, les faltó mucha suerte y contundencia contra Toluca. Si hubieran tenido contundencia hubieran ganado fácil el partido. Yo el domingo contra los Tigres los vi muy bien,
sí,
muy
sí,
bien, sí. El turco Mohamed se animó a meter al Toro Fernández y a Dineno, la verdad, los dos muy buenos jugadores. Dineno tiene que ser titular sí o sí. El Chino Huerta anda muy bien, Caicedo anda muy bien, en fin, Pumas hizo un muy buen partido. Vamos a ver si logra mantenerlo, porque una semana antes había hecho un partido muy malo contra Juárez, ¿no?
Vámonos a Aguascalientes con el Necaxa. El Necaxa tiene técnico interino. Ayer hablábamos aquí de que Eduardo Fentanes podría ser técnico del Necaxa, pero hasta estos momentos todavía el Necaxa tiene técnico interino. Vamos con Pedro Reyes, Aguascalientes. Adelante, Pedro.
¿Qué tal, Raúl, amigos de la Fórmula E? Después de la salida de Rafael Dudamel al mando de Necaxa, estará Mauri y Alberto Padilla al frente del equipo. Vamos a escuchar lo que nos dijo en rueda de prensa.
Sí, sin duda va a ser una versión distinta, sí, de lo que se venía manejando con el profe Dudamel. Volvemos a lo mismo, apelamos a qué tan rápido puede adaptarse el jugador. Nosotros tenemos la idea clara. Hoy ya les dimos la primera noción de lo que queremos. Fueron bastante receptivos, les gustó. Entonces, pues yo creo que ahí ya llevamos el 50, el 60% de ganancia. Sí estamos buscando lograr un equilibrio entre gente de experiencia y gente joven. Obviamente los jóvenes, para poder desarrollarse mejor, necesitan estar bien arropados, ¿no? Y el estar bien arropados es por la gente que tiene más experiencia. No nada más es tirarlos por tirarlos. Hay que tirarlos primero bien arropados. ¿Para qué? Para que ellos puedan, eso que están haciendo bien en fuerzas básicas, pues lo puedan trasladar acá, y después la confianza la tienen. Sí, sí, eso que decía el profe, probablemente lo puedes ver desde distintos puntos de vista. Puede ser que el momento del equipo no es el ideal, los resultados no se han dado. Cuando los resultados no se dan, empiezas a perder un poco de confianza, y para tener juego interior necesitas jugadores que tengan la confianza, que tengan el desparpajo para animarse a jugar y que no les den miedo, por decirlo de alguna manera, de perder la pelota, que era lo que hoy hablábamos con ellos. Si queremos jugar, nos vamos a tener que animar y saber que nos vamos a equivocar, pero después vamos a tener primero que correr todos juntos para recuperar la pelota, y cuando recuperemos la pelota, todos correr para poder jugar.
Y bueno, compañeros, parece que el principal atributo a recuperar de Alberto Padilla en este equipo es la confianza en cada uno de los jugadores, sobre todo porque visitan una aduana muy complicada para el equipo hidrocálido. Para la Fórmula E reportó Pedro Reyes.
Muchas gracias, Pedro Reyes, allá en Aguascalientes. Tiene un partido muy complicado el equipo de Necaxa. Va a León el próximo sábado. León que viene a empatar con América. León que es un equipo que juega muy ofensivo, y más cuando juega de local. Es un partido complicadito para Necaxa, y con la presentación de Luis Padilla como técnico, pues ojalá tenga suerte, a ver si no lo acaban dejando como interino, ahora que está de moda que se queden los interinos, ¿no?
No, muy, muy complicado el partido, y al final, digo, es un reflejo de del torneo, que no tenemos ascenso y descenso, al final te llevas las cosas tranquilas, no importa tanto el cómo plantees tu proyecto deportivo, no importan tanto los resultados, al final si pagas una lana o pagas más o pagas menos, de todas maneras mantienes la categoría en primera división. A mí me parece que eso es claro lo que está pasando con el Necaxa. El Necaxa no estaría como está, me parece, si hubiera ascenso y descenso, y el trabajo sería mucho más intenso, ¿no?
Oye, ya se acabaron las eliminatorias de Champions.
Ya
el próximo. El día de hoy ya están los 32, van a ser 32 equipos los que van a participar en esta edición. Quedó fuera el equipo de Almeida, de Orbelín Pineda y de Rodolfo Pizarro. Les ganaron de local. ¿Sí? Yo estuve viendo el partido, dominaron, les costó muchísimo trabajo. Le hicieron un gol en un contragolpe, luego empataron. Y en el afán de ir a conseguir el triunfo, pues se descuidaron atrás y les acabaron haciendo el segundo, ¿no? Tuvieron oportunidades, pero no estuvieron precisos a la hora de disparar. Así que queda fuera Almeida, queda fuera Pizarro, queda fuera Orbelín de la Champions, ¿no?
Sí, que al final en tema presupuestal no es lo mismo, ¿no? Jugar la Champions que jugar la UEFA Europa League, una lástima para el AEK de Grecia. Hubiera sido muy bueno que estuvieran en Champions. El próximo viernes por la mañana el sorteo, está muy interesante, platicaremos durante la semana de cómo están los cuatro bombos para el sorteo de la Champions. Mexicanos que van a jugar la Champions, está el tema del Tecatito Corona con el Sevilla, parece que se queda, así que estará en Champions. Santi Jiménez con el Feyenoord, Jorge Sánchez con el Porto, ahí estará jugando Champions, y el tema del Chucky Lozano con el PSV, vamos a ver si se termina arreglando con el PSV, también el Chucky jugará Champions.
Sí, ¿no? El PSV ganó y ganó muy bien, y ganó y goleó, así que si el Chucky Lozano va al PSV, si regresa al PSV estará jugando Champions, ¿no? Lo que pues es, siempre es un gusto, ¿no? Jugar Champions. Pocos futbolistas en el mundo tienen la satisfacción de poder jugar ese torneo, que por mucho es el torneo más importante del mundo.
No, sin duda, el que mejor fútbol nos enseña, el que es el mejor espectáculo de todos, sin duda, ¿no? En otras noticias del fútbol internacional, escuchábamos hace rato, se cierra el fichaje el mercado de fichajes en Europa mañana. Durante mucho tiempo se manejó que Ansu Fati se iba a quedar en el Barcelona, parece que Ansu Fati se va prestado, parece que se va a la Premier, al Brighton, todavía está peleando por ahí el Tottenham y hasta el Sevilla, pero parece que es un hecho que Ansu Fati se va prestado un año, sale del Barcelona, lo pidió al final por no tener minutos. Creo que influye sin duda lo que platicamos el lunes, Raúl, el surgimiento de este chamaco Lamine Yamal, que al final le quitó protagonismo a Ansu Fati.
Hay otro chavo ahí, Fermín también, que
juega muy bien. Al final está jugando Gaby un poco como delantero, entonces al final no tuvo minutos y pidió.
Ahora, a Ansu Fati lo prestan, pero sin opción a compra.
Sin opción a compra.
Porque saben que es un jugador que lo pueden recuperar. Es muy joven todavía.
20 años.
Y tiene grandes cualidades. Es que este tipo de futbolistas que tiene Barcelona los están soltando muy jóvenes. Y pues ahí te das cuenta que cuando tiene una buena base el futbolista, cuando se trabaja bien formando a un elemento desde las fuerzas básicas, pues cuando lo formas bien, aunque sea muy joven, te dan resultado.
Sí, claro, y lleva mucho tiempo haciéndolo, ¿no? El Barcelona. Hubo a lo mejor una etapa en donde dejaron de salir tan buenos jugadores como ahora, ¿no? Quizá aquella camada donde salió Busquets, donde salió Pedro, que había salido un poquito antes Messi, que había salido Piqué, Cesc Fábregas, y después hubo un periodo donde no salieron jugadores de ese nivel, y parece que ahora recuperan otra vez jugadores de calidad, ¿no?
Ahora tiene cada jugador el Barcelona, y como ya están teniendo actividad continua, pues estos futbolistas, estos jugadores, por más jóvenes que parezcan, 16, 19, 20 años, pues ya pueden tener la calidad. Lo que hace este Yamal de 16 años es increíble.
Sí.
Y el desparpajo que tiene para encarar, para jugar fútbol sin temor a fallar, bueno, pues te da a pensar que este tipo de futbolistas son aquellos que los forman desde niños muy bien. Y eso es lo que nos falta a nosotros en México, formadores.
De acuerdo.
Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.